El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 49 días para acabar 2021 porque ya es 12 de noviembre. Y hoy va a salir el sol a las 7:36 en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, a las 7:56 en Alcalá de Henares, en Madrid, y a las 8:15 en Obarco de Valdeorras, en Ourense. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Que finalmente la votación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional ha salido adelante. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, salen adelante pese a que varios diputados han roto finalmente la disciplina de voto.
Salieron elegidos como magistrados, qué sorpresa, los magistrados del Tribunal Constitucional: Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez, Concepción Espejel y también Enrique Arnaldo, que era el objeto de la polémica, o el sujeto, mejor dicho, de la polémica. Te decía, como estaba previsto, el Gobierno del Partido Popular sacan adelante los nombres que habían pactado previamente para el TC, que pasan el examen de idoneidad de la Cámara, bueno, un poco de aquella manera. La mayoría de los diputados vota a favor, es cierto, 240, algunos de ellos con la pinza en la nariz, otros con el sapo en el estómago. Luego hubo varios diputados, 11, que es cierto, han roto la disciplina de voto en el nombramiento de Enrique Arnaldo, próximo al PP, propuesto por el PP, sí, pero pactado y por tanto aceptado por Partido Socialista y Unidas Podemos en esa negociación en la que cada uno acepta la cuota del otro en justa reciprocidad, porque se respete, se acepte también la suya. 100 diputados no quisieron participar de este papelón, absteniéndose la mayoría de socios habituales del gobierno de Pedro Sánchez. Era un voto secreto, hay quien ha querido hacerlo público y libre es. Pero hay polémica porque el grupo parlamentario del PSOE ha pedido a sus diputados el comprobante de lo que han votado. Y digo que hay polémica porque, claro, la votación es secreta, los reglamentos de PSOE y Podemos prevén multas que van entre los 600 y los 1.000 euros para quien rompa la disciplina de voto. Por ejemplo, don Elorza fue uno de los primeros en manifestarse muy contrariado y muy incómodo con el nombramiento de Arnaldo. Votó ayer en blanco, así que será sujeto de una sanción. Todo esto al final queda en el terreno de la anécdota, en realidad, sin que sea menor, ¿eh? Pero la cuestión de fondo es mucho más severa, porque la norma le atribuye al Parlamento la tarea de seleccionar, de examinar la idoneidad y al final de elegir a la mayoría de los magistrados del Constitucional, y la mayoría de los diputados solo han hecho lo último y, si me apura, solo en apariencia. Los nombres los negocian Gobierno y Partido Popular, se lo atribuye como tarea que no le es propia al presidente del Gobierno, no hay examen alguno, no da la sensación de que lo haya, y aún peor, aún no apareciendo idóneo el nombre de algunos de los magistrados pactados, por ejemplo el de Arnaldo, se le pasa la mano y se le elige porque así se le ha instruido al grupo parlamentario que debe ser. Y así lo acata la mayoría del grupo parlamentario. Yo te confieso, sin ánimo de que suene demasiado snob, que hay días en los que echo bastante de menos el Parlamento de Westminster, o la cierta concepción que tienen los diputados de su tarea como representantes del pueblo, que tienen, no te digo que no se rijan por las normas de partido, porque se rigen por supuesto por las normas de partido, pero en caso de conflicto siempre prevalece allí la conciencia del diputado, mucho más aún incluso el interés de sus electores, con los que se reúnen semanalmente, normalmente los viernes o los sábados o las surgeries, a los que tienen la obligación constitucional de recibir en su despacho, si así lo solicitan, o cuanto menos a responderles por escrito a cualquier cuestión que les planteen. Diputados que, en conciencia propia o en el interés de esos votantes y la circunscripción que le han encargado la tarea de representar sus intereses en la sede de la soberanía popular, que es el Parlamento, se insubordinan, y lo hacen con frecuencia, al dictado del primer ministro o del líder de la oposición de turno.
Juan Carlos, un día nos tienes que contar más cosas, ¿eh?, sobre el sistema británico.
No te digo
tu experiencia.
Te lo digo de verdad y te lo digo con absoluta sinceridad. No está en mi ánimo decir que allí sean mejores que aquí, ni muchísimo menos. No entro en ese tipo de comparación, ni digo que la democracia del Reino Unido sea mucho mejor que la española, ni que el parlamentarismo ni la política del Reino Unido, porque aquí en cada
también cual, tiene sus cosas, ¿no?
También tiene sus cosas. Pero echo en falta cierta esa concepción de la capacidad que tiene autónoma el diputado de rebelarse, de ser consecuente con lo que hace y con lo que dice. Allí, como aquí, también hay disciplina de partido. Allí hay un one line whip, que es simplemente que el partido te informa de cuál es su posición respecto de una política, de un proyecto de ley que se va a debatir o que se va, o de una serie de enmiendas. Un siguiente paso, two line whip, digamos, es el segundo escalón en el que el partido te dice lo que va a votar el partido en consecuencia con lo que estima que va en sus intereses, pero no te obliga. Y hay un three line whip en el que ya sí te está, digamos que te recomienda en ese segundo escalón. Y un three line whip es el tercer escalón en el que te está diciendo qué tienes que votar. Pero tampoco te somete a la disciplina de voto. Tú puedes votar en conciencia en contra de esa disciplina de voto. Lo único que va a pasar, es decir, la única contramedida que puede tener es que pasas de la front bench, de las bancadas que están, digamos, más cerca del centro de la Cámara, de las primeras, al backbench, es decir, a las bancadas que están detrás, y quedas relegado atrás en el grupo parlamentario. Sigues teniendo tu propia voz, sigues representando a los mismos electores de la misma circunscripción que te han elegido, sobre todo para que defiendas sus intereses. Sigues formando parte del mismo partido, pero ya está, pero puedes votar en consecuencia y puedes expresar tu propia voz. Y cuando eso incluya hacerlo en contra de los designios del partido, se puede hacer, no pasa nada, es público, es parte del juego político del parlamentarismo británico.
Lo ha dicho Juan Carlos, seguiremos hablando otro día, que es interesantísimo. Bruselas reduce además...
¡Qué nostalgia!
No, lo echas de menos, que lo tienes ahí cerca, cualquier día puedes coger un avión y volver por un tiempo o por un fin de semana. Solo fin de semana, que los lunes aquí
siempre
te espero.
Siempre.
Bueno, Bruselas reduce drásticamente las previsiones económicas para nuestro país, alejando cada vez más el pronóstico que mantiene de momento nuestro gobierno.
Y lo mantiene a pesar de que en el último mes, solo en el último mes, han rebajado las previsiones económicas de nuestro país el Fondo Monetario Internacional, la Cámara de Comercio, Funcas, el Instituto de Estudios del BBVA, y ha dejado avisado de que las va a rebajar también el Banco de España. Y a pesar de todo ello, el gobierno no depone su optimismo militante en sus previsiones económicas. Esto que ayer decía Alsina, de que más que previsiones se confunde casi con un acto de fe. El tajo que le dio ayer la Comisión Europea es el más severo de todos esos que te he comentado hasta la fecha, y lo es tanto cuantitativa como cualitativamente. Me explico. Del 6,3% de crecimiento del PIB que estimaba la Comisión en julio, que ya era dos décimas por debajo de lo que sigue pensando el gobierno o sigue defendiendo el gobierno, recorta 8 décimas para este año, lo deja en un 4,6. Y esto, siempre hay que recordarlo, es dato para 2021 comparado con 2020, que es el año de destroza estadísticas. Luego pronostica la Comisión un crecimiento del 5,5 para 2022, que también es más corta que la previsión del gobierno, pero que le valió ayer al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para decir que la recuperación va a ser constante, que va a ser sólida, que va a ser potente, pero dijo que se necesita de tiempo adicional, lo llamo así, para que las familias, las pymes, los autónomos lo notemos en el bolsillo. De alguna manera, y definitivamente yo creo, la Comisión Europea desmonta este relato, en fin, optimista del gobierno, lo que hace al comportamiento de la economía en nuestro país. ¿Por qué te decía que cualitativamente también? Porque eso de ser el país que más crece de la Unión Europea, de la Eurozona, de eso olvídate. Porque de caer del puesto 1 al 17, pues en fin, el motor de la recuperación económica después de la crisis de la pandemia se nos ha calado, entiéndeme. ¿Qué ha pasado en estos meses? ¿Qué elementos han entrado en juego para que se altere tanto, se modifique tanto la foto, hasta hacerla casi irreconocible. Pues mira, la escalada de los precios de la energía, por ejemplo, los problemas en las cadenas de suministro, el encarecimiento de las materias primas, el transporte, el combustible, el encarecimiento en realidad de casi todo. Con el IPC al 5,5 en el último dato adelantado del mes pasado, ya veremos cómo queda hoy, porque hoy además el INE tiene previsto publicar el dato definitivo de octubre. Todo esto lo vamos a ir notando mucho antes en nuestro bolsillo y en nuestro día a día, familias, pymes, autónomos. Aquí más que tiempo de adicional, como pide Bolaños, es casi el tiempo de descuento, sobre todo a final de mes o a final de trimestre, cuando a muchos les toca ponerse al día, por ejemplo, con la declaración del IVA. La Comisión Europea, de hecho, prevé que España, que fue el país más duramente golpeado en lo económico por la epidemia de coronavirus junto con Italia, sea de los últimos países en recuperar los niveles previos. Y a pesar de todo esto que te estoy contando, el gobierno se niega a cambiar su estimación del 6,5% de crecimiento para la economía de este año.
Pues iremos contando si hay alguna evolución en este sentido, si cambian o no cambian esta previsión, porque, como decías, bueno, ya es un rosario de nuevas previsiones o de ajustes de las previsiones que van a la baja y que distancian cada vez más la previsión del gobierno de la previsión de otros organismos. Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz día y un buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta el lunes.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
La previsión del tiempo para este fin de semana se espera que esté protagonizada por cielos poco nubosos, temperaturas estables o en ligero ascenso y heladas de madrugada que protagonizarán un fin de semana otoñal y seco en general, excepto en Baleares, en Cataluña y en puntos de la Comunidad Valenciana donde la borrasca Blas irá aflojando, aunque persistirán el viento, la lluvia y el mal estado del mar. La previsión para hoy viernes nos la trae Juanma Romero. Buenos días.
Hola, Carlas. Buenos días a todos los oyentes de Onda Cero. Bueno, pues este viernes el día comienza con niebla en el interior de Galicia, también interior de Castilla y León, unas nieblas que se irán levantando conforme avance el día. El sol se acabará imponiendo y nos acompañará en prácticamente todo el país. Por contra, en el Cantábrico y de nuevo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, allá en el Mediterráneo, el cielo va a estar tapado durante todo el día. Por la mañana, de hecho, esperamos lluvias, al menos en esa zona del Mediterráneo, sobre todo en Baleares, donde en algunos momentos de la tarde lloverá incluso de forma intensa, en forma de tormenta. En Canarias esperamos nubes al norte de las islas más montañosas, con algunas lluvias débiles durante la tarde. Y con respecto a las temperaturas, pues os puedo contar que para este viernes esperamos máximas de 16 grados en Logroño, 24 en Valencia, 21 en Barcelona, 16 grados, por ejemplo, en Madrid, 23 en Las Palmas de Gran Canaria, 17 en Albacete, 19 en Cáceres, también 17 en Ciudad Real, 22 en Murcia, 19 en Ourense y 22 grados en las horas centrales del día en el caso de Sevilla.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Son las 5 y 12, son las 4 y 12 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues a un entrañable anciano de nombre Ron que se ha hecho viral en TikTok. Bueno, resulta que le regaló a su nieto un iPad que no usaba, ¿eh? O que no usaba tanto, le habrán regalado algo más nuevo. Y el nieto lo que ha hecho, fíjate tú cómo es la gente, ha compartido un vídeo recopilando todas las imágenes que el pobre hombre hizo sin darse cuenta. Esas típicas selfies cuando querías fotografiar algo pero en realidad le estás dando la cámara trasera, esas fotos con el dedo delante del objetivo, hermosas fotos del suelo, pues el vídeo...
Yo solo podría hacer con mis hijos, que también...
Pues más o menos.
Cuando me roban el móvil,
pues atención,
me dejan un rosario también de fotografías.
Pues recoges todas esas fotografías, haces un vídeo y en este caso más de 15 millones de reproducciones.
Las de mis hijos no serían tan graciosas, seguro.
Bueno, hay casualidades muy, muy creativas. Otras fotos, en este caso menos agradables, que han circulado han sido unas imágenes que se ve un grupo enorme, pues eso, de hindús, rezando en uno de los ríos más contaminados de India. Y es que celebran el Chatak Puja, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero están bañándose y rezando en el río Yamuna. Por desgracia, es un río que está muy contaminado. En las fotografías se ve como una espuma, digamos, ¿no? De las reacciones de los productos químicos, pero ellos, fieles a la tradición, pues están ahí rezando desde el propio río, ¿no? Estas aguas pues abastecen a una ciudad de 20 millones de habitantes. Las autoridades han intentado empezar a limpiar esta espuma tóxica, pero claro, las imágenes pues han sido verdaderamente pues preocupantes, ¿no? Del estado, ya no solo por la situación de la pandemia, sino por el estado de los químicos que hay en el río.
También tenemos noticias positivas que llegan, sí, a las redes sociales, en este caso en Australia. Al, sí, menos ha sido positiva para una persona en concreto.
Y es algo. Bueno, es positivo, sí. Una mujer de 25 años pues ha ganado 600.000, el equivalente a 600.000 euros, por el simple hecho de vacunarse contra la COVID.
¿Qué me dices?
Sí, 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 hay gente con suerte. Esto es la asociación de la Alianza del Millón de Dólares para la vacunación. Había propuesto una especie de lotería para incentivar a la gente que se inmunizase. Pues 3 millones de personas participaron y a la buena de Zhou, que es de origen chino, pues le ha tocado.
O sea, que tú te ibas a vacunar y te daban un número de,
sí,
la rifa, digamos.
Bueno, o como mínimo el número de registro, sí, si te tocan los dos últimos números.
Exacto, como los sorteos de los niños de, ¿no?
Exacto,
va con los dos últimos números de la 11 de
la cesta,
no sé qué día.
La cesta de Navidad. Exacto, esa que tiene todo tipo de productos. En este caso, ese tipo de productos.
Una iniciativa estupenda.
Está muy bien, porque es más, tienes el código y si te toca, pues mira.
Podrían hacer aquí con la ITV, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí, sí, que ya...
Un millón de euros una vez al año.
Sí, o como mínimo que no te salga muy caro, ¿no? Todo lo que es cambiar la bombilla y todo eso. Bueno, pues a la buena de Zhou, de origen chino, ha dicho que la idea que tiene es con este dinero pues juntar a toda su familia que venga de China por Año Nuevo y les va a alojar en un hotel de 5 estrellas. No me digas que no es bonito. Digo, eso sí, si las fronteras están abiertas. Que bueno, el tema de Australia, bueno, es que Australia se cerró a cal y canto, así que veremos si al final no solo consigue ver la familia, sino que encima por todo lo alto. Además de la joven, ha habido otros 100 afortunados, lo que sería la pedrea, lo que serían los...
A ver, la pedrea de la vacunación en, sí, Australia.
Van sacando bolitas, 1.000 euros. Supongo que el sorteo lo ha hecho el Ruiz Taboada, digamos, de allí, de Australia. Y han recibido tarjetas de regalo por valor de 1.000 dólares. Bueno, que no está mal, porque la vacuna igualmente la tienes.
Exacto, está. Usted queda inmunizado, sí, y encima se lleva 1.000 dólares.
Pues la alegría. Yo no pierdo la esperanza cuando me den otro chute, porque a mí me toca que me den un refuerzo, porque, ¿sí?, yo me hice la Janssen. Ah. Y entonces, que tengo el pelo súper esponjoso, no me lloran los ojos, pero hará falta una tercera, digamos, que en verdad es una segunda para nosotros.
Ah, es por así tu edad, confiésalo.
Sí.
Confiésalo, o sea, que pareces, exactamente, pareces jovencito, pero ya rondas los 90.
Janssen, tengo una edad. A ver si con la otra pues me toca algo. Ni
pues
que sea
hacerlo yo.
Negro.
Oye, ya invitarás algo,
sí,
si te toca.
Si toca, sí.
Tendrás que ir a vacunarte a Australia.
Una moneda,
igual
te daría.
Sale un pelín caro el vuelo.
Sí, igual sí, pero bueno.
Ya, en fin, son las 5 y 17, las 4 y 17 en Canarias.
El Club de las 5.
Y ya podemos respirar mucho más tranquilos tras el triunfo de España ayer en la fase de clasificación del Mundial. Los deportes nos los trae Raúl Granado. Buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Buenos días. La selección española de fútbol ganó anoche 0-1 a Grecia en Atenas con un gol de Pablo Sarabia de penalti y con esta victoria España lidera el Grupo B y el próximo domingo le valdría un empate ante Suecia en Sevilla para estar clasificado para el Mundial de Qatar del próximo año. España arrancó el partido conociendo ya que Suecia había perdido 2-0 con Georgia y, por tanto, ganando, ya estaba casi todo conseguido. El partido fue entretenido en la primera parte. En la segunda, España le dio alas a Grecia en los minutos finales, aunque es cierto que tampoco tuvo que estirarse el portero español en ningún momento. El partido, además, dejó el debut como titular de Raúl de Tomás en la delantera y la lesión de Íñigo Martínez, que, eso sí, no reviste gravedad. De los partidos de ayer, sorprende también la victoria 9-0 de Alemania al Liechtenstein o el 1-7 de Croacia ante Malta y el empate a 0 de Irlanda ante Portugal, que deja a los portugueses jugándosela toda en la última jornada. Y en baloncesto, ayer se jugó un partido de la Euroliga entre Barcelona y Baskonia que ganó el conjunto catalán 93-67 en el Palau. Hoy será el turno del Real Madrid, que juega a las 9 menos cuarto de la noche ante el Zalgiris Kaunas en la capital de España.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es podemos escuchar, leer y ver cosas tan interesantes como la historia de Manel Monteagudo. Se la contábamos ayer, una historia que se hizo viral en los últimos días. Ayer ya la reflejaba nuestra web. Bien, según afirmó este hombre, en la mañana de la 1 pasó 35 años en coma tras sufrir una caída en Irak. Aunque con el paso de las horas han ido saliendo a la luz algunas contradicciones que hacen dudar de toda esta historia. En Julia en la Onda les han aclarado los detalles de lo que se sabe hasta el momento. Pueden volver a escucharlo en OndaCero.es. En nuestra web también pueden ver cómo es el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad. Ayer les anunciábamos que se iba a dar a conocer, pues bien, ya es una realidad, ya se está emitiendo y en nuestra web lo pueden ver si ustedes quieren. En OndaCero.es también nos explican que cuatro encapuchados robaron a punta de revólver todos los ordenadores y teléfonos móviles de la familia Pujol. El robo, como decíamos, a punta de pistola, tuvo lugar en una empresa controlada por la familia que trasladaba en furgoneta el material previamente analizado por la Audiencia Nacional. Como cada viernes, ya tienen disponible un nuevo episodio de Quinótico, el podcast de cine y series de OndaCero.es. Carlos Saura, Benito Zambrano, Agustí Villaronga, Fernando Colomo y Jaume Balagueró estrenan películas esta semana. Enseguida se las contaremos aquí también. Pero el análisis, con un poquito más de tiempo y sobre todo con muchísimo conocimiento, se lo trae David Martos cada semana en Quinótico. Puede escucharlo a la carta en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. En la web también le detallan cuánto cobran los funcionarios en España. Los empleados públicos perciben un mínimo de 21.700 euros al año, una cuantía que varía dependiendo, obviamente, del puesto de trabajo, de la categoría profesional, de lo que desempeñe cada uno, de la formación, de la antigüedad, entre otros factores. A este sueldo hay que sumar los diferentes complementos, como los trienios, el destino, los complementos específicos, la productividad, las gratificaciones y las pagas extra. Recupere toda la información en OndaCero.es. En la web de Onda Cero también nos relatan que un grupo de mujeres ha presentado 70.000 firmas en el Congreso para pedir la gratuidad de los productos de higiene menstrual. Entre las caras conocidas que han apoyado esta iniciativa está la periodista Mercedes Milá, que se conoció hace poco el significado, que conoció hace poco el significado de la pobreza menstrual y al que se sumó al corroborar que el IVA, por ejemplo, de la Viagra es más bajo que el de la higiene íntima de las mujeres. Tiene toda la información sobre la pobreza menstrual en www.ondacero.es. En la web y también en nuestra aplicación puede leer la cronología del caso Levinsky en la Casa Blanca, un caso que vuelve a la palestra tras el estreno de la serie documental de La Sexta. Y la Organización Mundial, perdón, la Organización de Consumidores y Usuarios ha elaborado una lista en la que se puede conocer la calidad del agua de diferentes ciudades de España para saber cuáles son las mejores. Es verdad que la organización detalla que no toda el agua que podemos beber de boca, es decir, del grifo, es de buena calidad, digamos desde el punto de vista del sabor, pero sí que es segura desde el punto de vista organoléptico. Bien, las mejores ciudades para beber agua del grifo, por si usted se quiere ir de fin de semana a beber agua del grifo y hacer una cata, son Burgos, San Sebastián y Las Palmas. El ranking, como decíamos, lo encabeza en este caso San Sebastián en el País Vasco. En nuestra web también nos cuentan que científicos españoles alertan de que una dieta rica en aceite de palma hace que las células tumorales más agresivas de alguna manera se vuelvan más robustas y promueve la metástasis. Lea todos los detalles de este estudio en OndaCero.es. En nuestra web también le cuentan la previsión para este invierno del niño meteorólogo Jorge Rey, que ya predijo la llegada de Filomena, si lo recuerdan. Acaba de dar detalles del invierno que nos espera. A sus 15 años emplea un método ancestral para predecir los eventos meteorológicos, conocido como las cabañuelas, que quizá usted conozca, y que está basado en la observación de la naturaleza, pero a largo plazo. Augura que el de este año va a ser un invierno duro. Y han salido a la luz supuestos audios de maltratos a bebés en una guardería de Fuenlabrada. Puede escucharlos en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. Y también nos detallan a través de la web que la crisis de los suministros pone contra las cuerdas a los talleres mecánicos de Euskadi. Como consecuencia, faltan piezas, hay retrasos generalizados y los precios siguen al alza.
¡Ay, hola! ¿Cómo está?
Señor vidente.
Ah, claro.
Buenos días.
Sí.
Me tiene usted fascinado.
Bueno, a ver.
Acertó que España ganaría justita y que tendría más cerca la clasificación.
Sí, pueden sentarse, no hace falta este homenaje.
Oiga, yo le puedo pedir un conjuro para el sorteo de la Lotería de Navidad. Mire, tenemos un número aquí que compramos en Onda Cero Barcelona.
Bien, si me da uno, ya verá el conjuro.
No sé ni qué número es.
Ah, bien.
Ni en qué.
Pues así, es muy difícil hacer.
Pero ya he comprado el décimo.
Ah, bueno.
Este año he sido muy previsor.
Claro, luego
le avanzo que normalmente soy el que el último día va pidiendo a ver qué le queda uno que se lo reventan.
Bueno, por eso
y
luego...
Y eso que tenemos la administración en la puerta, pero es que siempre hay mucha cola.
Hay mucha cola, ya se sabe. Bueno, pues, luego
yo no le puedo
monedas.
Pedir que nos toque este año.
Esto lo tenemos prohibido, el gremio de videntes.
Haga usted como ayer con la sal del Himalaya.
Sí, sí, bueno.
Con la sangre de una virgen.
Pero si no,
era sudor, perdone.
Sí, bueno, sí, decido. No voy con un cuchillo por ahí, no. A ver, vamos a ver. Déjeme antes situar a nuestros oyentes, porque en capítulos anteriores del Club de las Cinco. A ver, sale beneficioso para España, pero la cosa va a estar muy igualada.
Vamos a sufrir.
O sea, sí, 0-1, una cosa así. Justito, vamos a sufrir, la cosa está muy igualada, así que bueno, esperemos que España pase a la siguiente ronda.
No lo veo usted muy convencido.
No, porque me ha salido muy igualado. Bueno, gol de penalti, 0-1.
Oiga, estoy alucinado.
Yo también. La verdad, pero bueno, es que a ver, no, yo entiendo porque los fulanos suecos perdieron con Georgia in my mind, y decían ahí en Radio Estadio, ay, no nos lo explicamos, bien, ahora sí que me has muerto, porque te crees que perdieron los suecos con Georgia,
Claro,
porque el Menda hizo un ritual, y claro, por eso luego España se clasifica. Lo hice porque además pensé, si España a lo mejor empata, pues que nos hagan un favor los de Georgia, Bien, vamos allá, vamos a hacer otro ritual victorioso. Para asegurar el pase a la siguiente ronda, que lo tenemos muy hecho, pero vamos a asegurarlo que tenemos que estar en el
Mundial.
¿Todavía
le queda sal de aquella del Himalaya? Y
no, porque no tenía un pan con aceite, le he puesto un poco, así que no me...
se lo ha desayunado usted, sí, muy bien.
Tenía mucha hambre y no ha llegado aquí. Bueno, vamos a ver. Hoy los ingredientes es más sencillo. Aloe vera natural, tienes que sacarlo tú mismo.
De la planta, con cuchillo. Creo que mi madre tiene.
Pero siempre te terminas pinchando y cuesta mucho de sacar. Las pestañas de una mosca, una carta...
A ver, eso ya me lo está usted complicando.
Con pinzas, hay que sacarlas.
¿Qué más hace falta? A ver, tomo nota, espere, que estoy apuntando.
Bien,
el aloe vera,
las pestañas
de una mosca.
Una carta Pokémon de un Pikachu brillante.
Madre de Dios.
Un cromo de la Liga de Fútbol 86-87. un pincho de espinete.
Mire.
Sí. Y hay que decir...
Tenía amianto, espinete.
Sí, hay que con guantes, hay que guardarlo en un sitio así, una cámara.
No sé si sale a cuenta,
Sí, es complicado. Y hay que decir, ponte zapatillas, ponte suecos, que tenemos que ganar a los suecos. Dime péndulo, dime el percal si nos clasificamos para el Mundial. Dime pollo si lo vamos a rematar, si nos vamos al Mundial de Qatar. Treguna, mecoides, trecorum... Chatis D, que es de la bruja novata, pero es simple para estas
cosas. Esto sirve para cualquier cosa.
Sí, sirve para cualquier cosa y es un clásico. Vamos a ver, me sale que la cosa puede empezar complicada, posiblemente empiecen incluso marcando los suecos, pero vamos a remontar, así que el partido se gana y nos clasificamos para el Mundial de Qatar sin ningún tipo de complicaciones.
Bueno, dígame, ¿cuál es la meditación para hoy?
La meditación para hoy. Hoy que tenía gente viva para el cumpleaños.
Bueno, sí, es el cumpleaños de Anne Hathaway. Ryan Gosling.
Sí.
Hasta felicidades.
Y Gustav Skarsgård, de 40 años, un actor muy famoso. Vamos allá, la meditación dice así. La sed del conocimiento, igual que la del agua, necesita saciarse.
Que tenga un feliz fin de semana.
Igualmente.
En unos minutos repasamos aquí los estrenos del cine, pero antes les contamos que ayer salió a la venta el libro Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra, de Wole Soyinka, el escritor nigeriano que logró el Nobel de Literatura en 1986.
Se trata de una divertida y amarga sátira política con un título, eso sí, un poco largo, del libro, hay que pedirlo ahí bien, Esto sucede en una Nigeria imaginaria, pero de esa que no se aleja mucho de la real, donde un grupo de predicadores, pícaros, emprendedores y políticos se ve inmerso en una trama sobre el tráfico de miembros humanos robados de un hospital, ¿eh? Es decir que, bueno, el médico desvela este turbo negocio y hay que seguir esas pistas en esta interesante historia.
Y anoche se estrenó la tercera temporada de American Crime Story, que narra el affair entre el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su entonces becaria Mónica Lewinsky.
¿Trabajas aquí?
Sí. Temporalmente. Soy Mónica. Me acaban de transferir de la Casa Blanca.
Sí, y la historia pues que todos conocemos, pero en esta visión de Ryan Murphy, que se centra pues en el escándalo que sacudió la vida del expresidente Bill Clinton en los 90 y que provocó un impeachment. En este caso vemos la mirada a través de la historia de Mónica Lewinsky, pero también de Linda Tripp, la empleada que sacó todo el caso a la luz, y Paula Jones, denunciante de presuntos abusos sexuales del mandatario hacia su persona. Los primeros capítulos ya están disponibles en el A3 Player.
Y hoy también se estrena la serie documental Gasol. Lo importante es el viaje.
No quiero ir cojo o en silla de ruedas el resto de mi vida, ¿no? Y eso es algo que tengo que tener presente.
El documental se centra sobre todo en el final de la carrera de la leyenda del baloncesto, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Podremos ver los conflictos internos, ¿no? La familia, la lucha, el decidir si se retiraba, si podía jugar unos últimos Juegos Olímpicos, si lo hacía jugando en la NBA, si venía a España, con lo cual pues su familia, que es americana, pues tenía que desplazarse. Todas esas decisiones y cuáles son los retos que le deparan a Pau una vez colgadas las zapatillas.
Este se estrena en Amazon Prime Video.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando las previsiones de Bruselas para la economía española, que han sido duramente rebajadas respecto a lo que prevé el gobierno y auguran una recuperación mucho más débil de nuestra economía. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenos días, vaya palo el que llegó ayer de la Comisión Europea a nuestro país, al gobierno, porque es el que sigue manteniendo que vamos a crecer más que ningún otro país en Europa, pero a todos los españoles, que somos los que lo vamos a sufrir. Ya no vamos a ser el primero de la lista, ya no vamos a crecer nadie, ya no vamos a crecer tanto como se esperaba. Ahora vamos a pasar del primero de la lista al número 17º de los 27 países de la Unión Europea, es decir, el bajón es importante. Se queda en el 4,6 la previsión, antes era hasta ayer un 6,2, el 5,5% creceremos el año que viene. Esa es la previsión de hoy, hay que esperar a que pasen estos 12 meses para ver luego qué pasa en el año que viene. Pero bueno, esa es la situación. La previsión es que crezcamos menos, dice la vicepresidenta Calviño, que bueno, que total, tampoco hay que estar haciéndole mucho caso a las previsiones, que estamos en una situación en la que a veces suben, a veces son a la baja, a veces al alza. Bueno, quizá el problema es que antes, cuando eran al alza, era el presidente del gobierno el que iba enarbolando los informes de los organismos internacionales y nacionales que decían que íbamos a liderar el crecimiento después del bajón de casi el 11% para nuestra economía durante el año pandémico, el año 2020. Así que efectivamente vamos a analizar todo lo que está ocurriendo, lo que puede significar esto. También el nuevo enfado del ministro Escrivá con lo de la pensión y lo de si al final el ampliar los años de cotización a 35 va a suponer una rebaja o no de las pensiones. Si hoy lee los periódicos, también se va a mosquear el ministro de la Seguridad Social, porque todos hacen cuentas y dicen que como poco 100 euros menos de pensión si esto sale adelante, si sale adelante el compromiso del gobierno con la Unión Europea para recibir esas ayudas, que al final es de lo que dependemos para crecer. Es decir, el panorama, desde luego, no lo vemos muy alentador, no viene.
Tú dices que Escrivá se va a enfadar, pero los que se van a enfadar son los pensionistas, como les bajen 100 euros menos.
Bueno, es para las nuevas pensiones, entonces claro, al final,
por eso.
Los que las tienen ya, esos son seguras, esas están aseguradas. Esto sería el bajón para los que se vayan a jubilar a partir de ahora, porque ya el nuevo cálculo, bueno, en principio, el nuevo cálculo ese sería no con los últimos años, sino con los 35 años, no con los 20, últimos 25, a ver si me aclaro, que tengo la lengua, que está de viernes.
Está de viernes, final, que si ya claro. Es viernes, a ver, hoy es viernes también en Más de Uno, por lo tanto, pues tenéis cultureta, tenéis ínsula. A ver, cuéntanos, hombre, ¿qué habéis preparado para hoy?
Tenemos la ínsula a las 9:30, pero antes tenemos a Raúl del Pozo con su Viva el Vino. Es decir, toca colgar el teléfono, que al final es el colofón a ese comentario brillante que hace siempre Raúl del Pozo. Y tenemos efectivamente con Semper y con Madina la Ínsula, tenemos Cultureta a partir de las 11. Tú eras muy del caso de Interview y de toda esa crónica negra que traían habitualmente estos medios.
Pues no especialmente.
Lo de eres una persona negra, muy mayor, digo.
Sí, soy mayor, sí. Pero, no, de Interview.
No me digas más. No sigas. No me digas más, porque yo estoy centrándome en la crónica negra.
No me interesaban los artículos de política internacional, por ejemplo.
Vale, lo dejo sí, ahí.
Sobre los guerrilleros de Latinoamérica, por ejemplo.
Aparto el comentario. No quiero andar más en ello. Pero sí que es verdad, esta crónica negra con estos reportajes que había y estas noticias en el caso, en Interview. Bueno, pues quizá ahí está el origen de lo que estamos viviendo ahora que hablabais vosotros de plataforma, en las plataformas audiovisuales, porque parece haber un cierto auge en el género criminal documental con todas estas series de intriga, negras, crónica de sucesos que están estrenándose en las plataformas. De eso vamos a hablar hoy en la Cultureta, pero bueno, antes a las 10, es viernes. Mira, otra pregunta, ¿tú eras de los payasos de la tele?
Sí, mucho más.
¿De Fofó?
Bueno, yo...
Es no que, tenías un favorito, ¿no?
No, exacto.
Bueno, pues... Hoy Robin Hood a las 10 va a hacer...
Te he de decir que tengo un recuerdo muy, muy, muy lejano de todo esto.
Hombre, es normal, cuando uno es pequeño...
Era pequeño de verdad.
Pero muy de verdad. Bueno, pues hoy Robin Hood, David Jorge, va a hacer un homenaje a Fofó en forma de plato. Va a hacer un... Bueno, no te lo voy a decir.
Un plato de circo.
Un plato de circo va a hacer algo que es maravilloso, que viene muy bien para las fechas que se aproximan, y que, vale, como digo, es un homenaje a Fofó.
Pues menudo gancho, me vas a tener ahí pegadito a la radio.
A las 10 con David de Jorge, Alsina va a dar a su ritmo los ingredientes, es decir, bueno, pues hay que tomárselo con cierta tranquilidad. Al final, los ingredientes están ahí, pero entre que no los quiere terminar de decir David de Jorge y que luego, pues, Alsina lo repasa como lo repasa, pues hay que escucharlo para enterarse de... ¿Qué plato es el homenaje de Robin Hood a Fofó?
Pues esto es solamente un avance de lo que les ofrecen en Más de Uno, porque estarán hasta las 12:30 y tienen un montón de cosas que contar. Pero como decimos, siempre hay que guardar algún secreto, algún misterio para que el oyente esté pegado ahí a la radio. Rubén, hombre, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente.
Cuídate dámelo. Mucho, hasta luego.
Un abrazo, chao. Shoulder, oh, not anymore. When the voices get loud, I'm turning them down. Feel good in my body forever.
El Club de las 5.
When the tears start to fall, I'm catching them all. And I know the future is better, 'cause every time I cry, I get a little bit stronger. Stronger, a little bit stronger. Every time I cry, I get a little bit stronger.
En el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
Ya sabe que puede pedirnos una canción con ritmo para poner en torno a las 5:30 de la mañana, a las 4:30 en Canarias. Esto es el Club de las 5 en Onda Cero. El WhatsApp, el 676-760908. Y por si se perdieron algo o todo en la televisión, anoche David Cervelló nos lo recupera. Hoy empiezas el repaso, David, en el intermedio de La Sexta.
Sí, porque Guillermo Fesser, en conexión en directo, nos estaba contando la cruda realidad de la sociedad de los Estados Unidos, y cruda además por el frío, de los que no tienen ni para pagar un alquiler. La realidad norteamericana, de la que nos daba algunas cifras.
Se ha creado el concepto nuevo de homeless con corbata. Es decir, gente que trabaja en Amazon, gente que trabaja en Starbucks, pero que no gana lo suficiente para pagar los alquileres y tiene que estar en una tienda de campaña. ¿Por qué no están en los albergues? Pues por una cosa muy clara, porque los albergues no es una vivienda, es un sitio para dormir, en el que te obligan a presentarte a las 8, si no, no hay cama, y a salir a las 7 de la mañana. Eso es incompatible con la mayoría de las vidas de la gente, homeless o no homeless, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para que veas el rollo de los alquileres y esto de los homeless con corbata, que es criminal, ¿no? En una ciudad como Manhattan, un señor o una señora que gane el salario mínimo, que son $12.50 a la hora, tiene que trabajar 94 horas semanales para poder pagar el alquiler de un apartamento con una habitación, de lo que se llama un estudio. Por no hablarte ya de los universitarios, 58.000 universitarios en este país duermen en la calle porque tienen que elegir entre pagarse los estudios o tener una vivienda. Y así que si tú ves un homeless en Estados Unidos por la calle, no pienses que a lo mejor es un idiota o un pobre desgraciado, que puede ser a lo mejor que sea el próximo director general de la NASA.
Madre mía, es espectacular este dato, es alucinante.
En fin, esto se lo contaban a usted en La Sexta. Si usted quiere, puede verlo otra vez en A3Player, por supuesto. Y en El Hormiguero, la visita de ayer fue de excepción. Fue Ed Sheeran, el invitado de anoche con Pablo Motos.
Esta vez sí necesitaron la traductora, que el día antes se la habían ahorrado.
Bueno, ahorrado no, porque estaba allí.
Estaba allí, lo que pasa es que, claro, habla tan bien inglés que había mucha gente que decía, pues sí, habla mejor que yo. Bueno, me gustó una curiosa afición que tiene Ed Sheeran con su hija y que tiene algo que ver con los formatos en los que sale el nuevo disco.
Ha sacado un nuevo disco que se llama Equals, que lleva más de 1,000,000,000 de reproducciones ya.
Wow.
Y has hecho el álbum en tres formatos, en vinilo, muy bien, en CD, muy bien, y aunque no lo tengo aquí, también lo has hecho en cassette.
Sí, sí.
Qué guay.
Es que tú no tienes edad de conocer el cassette.
No, I am. Que sí, sí que sí. Yo tuve cassettes de pequeño. El primer disco que tuve fue uno de Robbie Williams en cassette, otro de Offspring. Sí, sí. Lo que pasa es que
me and my daughter get up
mi hija y yo nos levantamos todas las mañanas
y
escuchamos un disco en vinilo, que puede ser de Black Sabbath o de Fleetwood Mac o de ABBA.
And then I was like,
y pensé que bueno, tengo que volver a mi colección de discos antigua, y tenía una caja con todos mis antiguos CDs y ahí había también unas cassettes y me compré un estéreo enorme con reproductor de cassette, de CD y vinilo, y lo escuchamos todo.
Qué bueno. Si tuviera que comprarme el disco en cassette, no sé si tendría dónde ponerlo.
Eso te iba a decir. ¿Tú aún guardas los cassettes que
yo guardo algunos cassettes? Sí, pero de los primeros programas de radio que hice en mi vida.
Los tienes junto a las
cintas. Pero no los podría
beta
escuchar porque no tengo ningún,
claro,
una cinta de, o sea, ningún reproductor de cassette.
Hay esos altillos que tenemos cintas beta, VHS, cassettes, todo de elementos que no podemos escuchar porque los guardamos más por nostalgia, ¿no? Posiblemente. Pero es una bonita afición esto de escuchar junto a tus hijos, pues eso, un disco entero. Ahora no se escuchan discos enteros, me parece muy interesante. Terminamos en La Tarde, aquí y ahora, de Canal Sur. Entrevistaban a Pitingo y reveló un dato, ahí está Pitingo, que desconocíamos y que tiene a la comunidad científica en vilo.
COVID lo pasé el año pasado dos veces.
Toma ya.
Me muero yo, o sea que no te estoy mintiendo, ¿eh? Pero es más, yo que pensaba, ya me dijo el doctor que si daba una tercera vez sería la cepa nueva, una cepa nueva, una cepa Pitingo.
Sí, que tú quieres estar. En ese afán tuyo de estar a la última, te apuntas a la cepa que va a la primera que llega.
Tú imagínate el Waistline. Qué maravilla sería la cepa Pitingo, ¿eh? Sería muy, muy nuestra, muy con cojío. Estaría bien dos veces Pitingo. Vaya, vaya, vaya tela.
Esto es lo que dieron ayer en la tele. Nosotros aquí estamos en la radio. En el Club de las 5, de las 5:43, de las 4:43 en Canarias, y de la televisión al cine, porque llegan los estrenos cinematográficos de la semana con la nueva de Jaume Balagueró, que se titula Why Down.
Soy Walter Morland. Soy el propietario de un negocio de rescate de pecios y te ofrezco un trabajo. Quiero que me ayudes a entrar en la cámara acorazada del lugar más seguro del mundo.
Y ese lugar más seguro del mundo no es nada más ni nada menos que el Banco de España, cosa que evidentemente motiva a Thom Johnson, que es el personaje que interpreta Freddy Highmore, al que vimos en El Hormiguero el otro día y que habla un castellano tan alucinante. Bueno, pues este joven brillante ingeniero pues trata de conseguir entrar en esta cámara acorazada en un momento muy concreto de nuestra historia patria que le da mucha gracia a la historia. Tienen 10 días para intentar saber cómo entrar en esta acorazada, porque lo quieren hacer coincidir con el día de la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, ese día en el que toda España estaba pendiente de Iniesta de mi vida, de a ver qué iba a pasar, de las celebraciones, claro, con todo el jolgorio, con toda la emoción, era el momento ideal para intentar perpetrar pues este robo, ¿no? Tenemos un plantel internacional en la película, pero que también hay gente nuestra y, por ejemplo, claro, ahí siempre es la dificultad de una película de robos, ¿cuáles son los buenos? O sea, ¿los que roban o los policías? Claro, ahí depende de con quién te pongas, ¿no? Y ahí es donde el papel de José Coronado, que es, digamos, de los buenos si lo miras desde el punto de vista policías, de los malos si lo miras desde el punto de vista de los que roban, ¿no? Siempre es, bueno, tú de qué equipo eres, ¿no? Bueno, están fantásticos todos, una buena película.
Way Down, que llega a la cartelera esta semana, también se estrena una de terror que lleva por título Till Death.
Feliz aniversario, amor. Las cosas van mal entre nosotros y lo siento. Sé que una sorpresa no lo va a arreglar todo.
Pues sorpresas va a haber, ¿eh? Está dirigido por ese Cadell. Y atención, recupera a Megan Fox, de las Fox de toda la vida. Que mira, aquí ya está empezando a ir mal las cosas, ¿eh? Ya empieza. Iba demasiado bonita la cosa. De las Fox de toda la vida. ¿Tú eres más de Samantha o de Megan Fox?
Haciendo hoy unas preguntas que yo no estoy preparado para responderlas.
Yo me mojo. Yo era más de Megan Fox, la verdad. Bueno, pues estoy contento que vuelva a protagonizar películas. Estas de mucha tensión, de pasarlo mal en el frío, en una cabaña.
Además, ¿por qué dices eras? ¿Podría ser fan todavía?
Bueno, sí, lo que pasa es que...
cualquiera de las dos.
A ver, digamos que puedes conservar los pósters, porque iban a estar un poco ya traslúcidos, ¿eh? Porque ya, bueno, de Samantha Fox ya hace un ratillo, seguro que está... Bueno,
sí. Yo también me he hecho mayor.
Sí, sí. Bueno, en este caso, en la nieve, ¿eh? Así que estarán bien conservadas, en este caso, si están ahí, pero algo pasa cuando Emma, la protagonista, se despierta esposada a su difunto esposo. Así madre que mía. Sí, sí, sí,
pero
una historia...
Es muy temprano, por la
mañana. Sí, 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 pero bueno, es lo que hay, es para que haya un poco de... Si le gusta el terror, pues la de Till Death, esa es la que tienes que ir a ver.
Bueno, y si les gusta el cine francés, una propuesta del cine galo, sí, dirigida por Martín Bourboulon, que lleva por título Eiffel.
Es fea.
Puede llegar hasta los 200 metros.
El obelisco de Washington mide 169 metros.
Entonces será la más alta.
En este caso, una historia muy bien orquestada, y es que además tiene banda sonora de Alexandre Desplat, así que está todo muy cuidado. Bueno, después de colaborar en la Estatua de la Libertad, pues Gustave Eiffel, pues le encargan el gobierno francés, pues que haga este espectacular diseño para la Exposición Universal de París. En un principio Eiffel no está interesado, pero aquí es donde va a haber una bonita historia, digamos, de amor, con una pareja protagonista que están estupendos y que siempre es bonito a ver cómo eran las conexiones con los corresponsales en París antes que hubiese la Torre Eiffel, porque no puedes conectar con alguien que esté en París. Enviado especial en París, tienes que ver la Torre Eiffel. Pues antes, ¿cómo pasaba esto? Bueno, pues aquí vemos la historia de cómo se construyó.
Pues la historia de la Torre Eiffel, sí, llevada al cine, que llega a las carteleras este fin de semana.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 12 de noviembre, estaremos muy pendientes de la cumbre del clima, porque hoy es la última jornada y por tanto se incrementa la presión para ver en qué quedan los compromisos internacionales. A esta clausura está previsto que asista la ministra Teresa Rivera. El precio medio de la electricidad también será hoy noticia en el mercado mayorista. Hoy se colocará en los 185,02 euros el megavatio hora, lo que supone un aumento que la verdad casi es inapreciable de un par de euros respecto a esta jornada. Ya nos hemos acostumbrado a que esté en estas cantidades.
vez por encima de los 150 euros el megavatio hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, participan junto a la alcaldesa de París y candidata al Elíseo, Ana Hidalgo, en un acto de los responsables socialistas europeos en París. En este viaje, Sánchez también participa en la Conferencia Internacional sobre Libia y en el acto conmemorativo del 75 aniversario de la UNESCO, porque de hecho la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, celebra 75 años con una sesión especial de su conferencia general en la que van a participar jefes de Estado y de Gobierno y, claro, también estará nuestro presidente. Hoy sabremos cómo evoluciona la inflación en España. Lo avanzábamos antes porque el INE publica el índice de precios de consumo del mes de octubre, ya el definitivo. Hoy también tenemos reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea, del ECOFIN, para discutir el presupuesto comunitario. Y Esquerra Republicana y EH Bildu darán hoy una conferencia de prensa conjunta para explicar en qué punto están las negociaciones de los presupuestos del Estado con el gobierno de nuestro país. Y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, visitará las zonas más afectadas por la erupción de La Palma y se va a entrevistar con vecinos que han perdido sus viviendas y sus fincas de cultivo. Y el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, del País Valenciano, celebra la primera jornada de su congreso con un acto con el expresidente del gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero. El acto estará presentado por la exministra Leire Pagín y reúne a los exsecretarios generales Joan Lerma, Joan Ignasi Pla y también a Jorge Alarte. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. La Organización de Estados Americanos inaugura de forma virtual su edición número 51 de la Asamblea General con una agenda marcada por las polémicas elecciones en Nicaragua que amenazan con desplazar asuntos clave para la región, como por ejemplo la pandemia o el reparto de vacunas. Y el periodista Matías Prats recoge hoy el primer Premio Nacional de Periodismo Pepe Oneto durante la inauguración en San Fernando, en Cádiz, de las Jornadas Nacionales de Periodismo, que en esta ocasión reflexionarán sobre el periodismo en España y Andalucía durante la pandemia. Así que enhorabuena a nuestro compañero Matías Prats, muy merecido este galardón. Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, realiza una representación de los empresarios españoles ante una ofrenda al apóstol Santiago como culminación de la iniciativa El Camino de las Empresas 2021. Recordemos que estamos en Año Santo este 2021, que también se extenderá al 2022. Y el triunfo de España nos ha dado, hay que decirlo, una alegría. Raúl Granado, buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. La selección española aprobó la reválida que tenía anoche ante Grecia en Atenas. El equipo español ganó 0-1 con un gol de Pablo Sarabia de penalti. Un partido serio, mejor en la primera parte que en la segunda, con algo de sufrimiento en los minutos finales del partido. Un encuentro que dejó el debut de Raúl de Tomás en la delantera y también la lesión de Íñigo Martínez, que no es grave, y también Gavi, que tuvo un fuerte golpe en la mandíbula, pero también está bien. Tras el partido, el seleccionador nacional Luis Enrique analizaba la victoria.
Y en situaciones como las que estamos nosotros, pues nos ha venido muy bien. Ya hemos tenido una noticia muy buena antes de empezar el partido, aunque claramente nos hemos centrado en nuestro partido y en pensar en intentar jugar un buen partido contra Grecia, pero ha sido difícil desde el principio, ya lo habéis visto. Aún así creo que hemos merecido la victoria y creo que el equipo ha estado bien. Hemos sido ambiciosos y cuesta, claro que cuesta siempre, le cuesta a todos los equipos. Han estado bien todos porque no era un partido fácil.
Con estos tres puntos, España lidera el Grupo B con 16 puntos, uno más que Suecia, tercera es Grecia, cuarta Georgia y quinta el territorio de Kosovo. España volverá a jugar el domingo en la Cartuja de Sevilla ante Suecia y con un empate dejará cerrada la clasificación para el Mundial de Qatar del próximo año. Ayer se produjeron también resultados sorprendentes como el del Alemania 9, Liechtenstein 0 o el Malta 1, Croacia 7. Hoy arranca además la 16ª jornada en segunda división con el partido entre Sporting de Gijón y Real Sociedad B. Será a las 9 de la noche en El Molinón. En baloncesto ayer el Barcelona le ganó 93-67 a Baskonia en la Euroliga. Hoy jugará también el Real Madrid ante el Zalgiris Kaunas a las 9 menos cuarto en la capital de España. Por cierto, que ya conocemos la fecha y la sede para la Copa del Rey de Baloncesto. Será del 17 al 20 de febrero en Granada. Y en tenis, Carlos Alcaraz ganó ayer su tercer partido en la Next Gen Finals ante el argentino Cerundolo y está clasificado para semifinales del torneo. La mala noticia llegó en las WTA Finals, donde Garbiñe Muguruza cayó ante la checa Pliskova y es tercera en el grupo B.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Bien, no se fía usted mucho porque llegan las noticias basadas en la realidad pero solamente basadas.
Sí, en esta ocasión Wisdom es el ave más antigua con vida que acaba de tener un polluelo a sus más de 70 años. La historia viene de lejos. Un biólogo, Chandler Robbins, pues recogió a esta ave en 1956. La anidó, con lo cual de esta forma saben que es esta y no es otra, porque si me dices, es que todos los albatros se parecen. No, en este caso saben que es él porque está anillado en el atolón de Midway, donde vive la mayor colonia de albatros del mundo. Aunque se sabe que, por ejemplo, las cacatúas en cautividad pues pueden llegar a vivir 100 años, no se sabía que los albatros pues también fuesen así de longevos y sobre todo que a sus 70 aún esté con ganas de darle alegría a su cuerpo Macarena. Bueno, hay diferentes problemas, porque claro, los depredadores, la escasez de alimentos, incluso los plásticos que ahora se pueden comer, son factores que pueden dificultar que vivan tantos años.
Creo que podemos hablar, ahora cuando son las 5:54... con uno de los pájaros de la zona. Eso me ha dicho aquí Cervello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días.
Muy buenas.
¿Es usted amigo de Wilson?
Sí, soy una cotorra. Me llaman parlanchín. Dicen que no me callo ni debajo de las piedras. Tampoco hablo tanto, no sé. No me gustaría hablar más de la cuenta.
Bueno, menuda revolución, imagino, entre todas las aves. Qué noticia que Wilson sea papá a los 70.
Menudos papuchis. Sí. Últimamente le veíamos que se arreglaba mucho. Se ponía perfume, le veíamos con una más joven. A la vejez viruela. No quiere hablarme más de la cuenta. Pero vamos, que dicen que hay mucha pájara que iba detrás de él porque saben que tiene mucho dinero. Mucho. Invirtió cuando un guanacoin estaba muy bajo. El guanacoin es la moneda virtual de los pájaros. Y ahora ha subido del carajo. Pero no me gustaría hablar más de la cuenta.
Me imagino que el bautizo del hijo de Wilson será una fiesta para ustedes, los pájaros.
Solo que vengan los 35 hermanos del retoño, porque tiene 35 ya, Wilson. Pues vamos, parecerá una horda migratoria. ¡Hay que ver con Wilson! Menudo pájaro, este es capaz de no quedarse aquí y ir a por la...
Ah, por la pajarita, no.
La pajarita.
Sí, también. La parejita.
Sí, la parejita, sí, pero la parejita es la tercera docena, puede ser más exacto. ¡Oh! 36 críos tiene, la señorita, menuda fiera, es una envidia. Pero bueno, hay quien dice que como hoy en día, pues se come de todo, que el bueno se tragó una pastillita azul, y ahora estas son las consecuencias. Pero no me gustaría hablar más de la cuenta.
Ya, mire que me lo imaginaba, ¿eh? No sé si tendrán ustedes espacio para tanto pájaro en el bautizo.
Sobre todo si hay que mantener las medidas anti-COVID. La distancia social en el mundo pájaro es muy complejo. ¿Dónde pones las palomas? Las cotorras argentinas. Y si te quedas sin espacio, 100 gaviotas, ¿dónde irán? Es que soy mucho de Duncan. Pero tendríamos que ir cerrando, que no me gustaría...
Sí, ya sé, hablar más de la cuenta, ya lo ha dicho.
¿Cómo lo sabe? Bueno, le mantengo informado y cualquier cosa que necesiten, llámenme, que a mí me cuesta poco darle al pico.
Ya. Bueno, nunca había entrevistado a un pájaro. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Que tenga un feliz día.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Va a ser bello que hoy te invito al café.
¡Ay, qué bien! Me lo necesito ahora mismo.
Te hace mucha falta, ¿verdad?
Sí. Ay, sí.
Bueno, pues al final del programa lo que hacemos es lanzar una monedita en la máquina de café de Onda Cero, sacarnos un café y comentar pues una noticia para que usted luego también la comente si quiere, si le apetece, darle un tema de conversación cuando llegue al trabajo, cuando se cruce con un paisano o con la familia.
O con un pájaro. Sí,
o con un pájaro, si sí, la quiere contar pues usted mismo. Bueno. En fin, hoy se reestrena en muchos cines la primera película de Harry Potter que cumple ya... 20 años, no Harry Potter, no, la película.
La película, 20 años de magia, como dicen. Y en este caso, pues Google ha anunciado la...
Estas cosas, perdona, lo que te hacen dar cuenta es de que el que has cumplido muchos años eres tú.
Sí, porque te acuerdas, dices, todavía me acuerdo, pues de ese día ya han pasado 20 años, que es una barbaridad. En este caso, Google anuncia que podemos explorar a través de Google Earth, en este caso, algunos de los sitios emblemáticos en los que se ha rodado, pues, esa película y conocer alguna de esas curiosidades, ¿no?, del mundo de Harry Potter. Por ejemplo, sin ir más lejos, podemos desplazarnos con Google Earth hasta King Cross, la estación de Londres, y ahí vamos a ver el mítico andén 9 y 3 cuartos, donde Harry Potter y los demás estudiantes pues subían al expreso de Hogwarts y asistir así a la escuela. Hay más sitios, hay más escenografías que podemos visitar: el viaducto de Glenfinnan, el mercado de Leadenhall, el Callejón Dragón, todos estos sitios, o por ejemplo el castillo de Alnwick, que bueno, es muy característico de Harry Potter en Hogwarts. Tú, voy a hacer otra pregunta, venga, Carlos, ya que estamos.
Estáis entrevistando
entre
todos.
¿Tú eres mucho de Harry Potter?
Pues no demasiado.
Sí, porque te he visto que no hacías gestos como diciendo, sí, el castillo, el castillo. Yo creo que no es muy de Harry Potter, pero bueno, en fin. Pues mira, es un buen momento ahora
para... he visto todas las películas, he leído la mayoría de los libros, pues pero está. Vamos.
Buen momento ahora.
Ya mayor.
Con los 20 años para volver a ver.
A ver, los payasos de la tele me pillaron muy pequeño, ya. Harry Potter me pilló ya mayor. Tráeme otros referentes.
Te pilló ahí entre medias todo, ¿eh? Bueno, pues es un buen momento para revisionar todas las películas. Tienes ahí un fin de semana entero.
Mira, me ocupas el fin de semana completo.
Yo creo que sí.
Bueno, que tengas un feliz de semana, feliz fin de semana.
Igualmente.
Tú y todos los oyentes. Volvemos el lunes cuando sea las 5 o las 4 en Canarias aquí en el Club de las 5. Ahora llega Carlos Alsina, llega Más de Uno, sigue la radio. Esto es Onda Cero.